La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 casi menos, las 10 casi menos 25 de la noche, vamos a afrontar este último ratito de tertulia económica, lo hacemos con Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches,
José Luis Moreno, buenas noches.
Encantado de estar aquí una noche más.
Yo encantado de que estéis aquí, porque tenemos mucha economía que analizar. Ayer el Banco de España hizo sus previsiones, es verdad que ha mejorado sustancialmente las previsiones en materia de crecimiento económico para la economía española, aunque luego ha puesto sus peros a cuestiones como el tema de la deuda, etcétera, ¿no? Y si os parece, pues empezamos por ahí. José Luis o Fernando, venga.
Bueno, sí, las previsiones han mejorado sustancialmente para este 2023, pero para 2024 no está tan seguro de que esas previsiones, al menos de crecimiento, se vayan a mantener. Ha hecho también alguna llamada de atención al gobierno, ya no solo, que luego lo vamos a comentar seguramente, sobre a manos de quién están yendo los fondos europeos, sino sobre todo ha hecho hincapié en la deuda, ¿no? Y qué está pasando con esa deuda. Y claro, es que cuando uno analiza el balance o la sí. situación de equilibrio presupuestario que tiene España con una deuda del 120% del Producto Interior Bruto, y luego analiza qué es lo que está pasando o a qué precio se está emitiendo esa deuda, porque yo estaba mirándolo hoy y bueno, es que seguimos en tipos del 3-4%. El 3-4% ahora mismo, ¿no?, presupuestado para 2023, son 30.000 millones de euros, 35.000 millones de euros. Uh-huh. Esto en 10 años se puede convertir en exactamente el doble, en que nos vayamos a un 4 con algo por ciento, es decir, 60.000 millones de euros. Porque lo entendamos, esto es equivalente, ¿no?, a gastarnos el presupuesto efectivo de todas las administraciones públicas en educación solo en pagar intereses de deuda. Y esto es en lo que está haciendo hincapié el Banco de España, pero que sí. No es de ahora. Esto ya lleva haciendo hincapié el gobernador bastante tiempo. En cuanto a las cifras, pues bueno, yo siempre digo lo mismo. Si nos parece bien que la tasa de desempleo en España se mantenga en torno al 12%, pues bueno, a mí me parece estupendo, pero sigue siendo la más alta de Europa. El paro juvenil sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Y a esto hay que añadirle que si uno analiza en términos de temporalidad lo que está sucediendo y uno analiza lo que pasa, por ejemplo, con el fijo discontinuo, pues bueno, pues entre otras cosas que no tenemos los datos definitivos porque no nos los entregan, pero parece ser que muchos de estos contratos la duración cada vez es más corta o bien se está utilizando el contrato indefinido a modo sustitutivo del contrato temporal. Entonces, bueno, este es el repaso más o menos.
Bueno, y yo complementaría un poco la información recordando que somos la única economía de la Unión Europea que no hemos recuperado todavía nuestra situación de entrada en la pandemia. El Banco de España, además de mejorar esa previsión de crecimiento que dice que está basada básicamente en el turismo, los resultados son óptimos tras la pandemia, eso lo vemos todos. Y luego vemos bueno, que las exportaciones de servicios no turísticos también están dando resultados positivos. Pero llama la atención en el IPC subyacente del 4,1%, que es elevado. Recordemos que el objetivo sería dejarlo en el 2%. Y también el Banco de España llama la atención sobre los efectos de segunda ronda sobre precios por esa inflación elevada. El cóctel de empobrecimiento de la clase media está servido porque tenemos una cesta de la compra disparada, son productos básicos que no bajan, tenemos una subida de las hipotecas y tenemos un coste de la energía todavía alto. Y eso es algo que todos los ciudadanos, bueno, pues tenemos que abonar, y esa es la situación mala. Mientras hemos podido tirar los españoles del ahorro, la bolsa embalsada de dinero que no hemos podido gastar durante la pandemia, bueno, pues más o menos hemos ido capeando, pero hay mucha gente que no lo logra. Y luego es verdad, lo has comentado, Fernando, el dato de desempleo del 12,2%, pues seguimos siendo récord de Europa, que eso es negativo, ¿no?
Sí, bueno, es que ese es el dato. Es que, bueno, ha apuntado bien José Luis cuando hablaba de renta. Es que a mí me gusta mucho fijarme en la renta per cápita. Yo sé que hay economistas que tienen la manía de fijarse en el conjunto del Producto Interior Bruto, en la renta total del país. Bueno, no, mire usted la renta per cápita y dentro de lo que es la renta per cápita, ¿cuál es el principal sustento de esa renta per cápita o cuál es el principal componente? Que son los salarios. Los salarios es verdad que han subido un 6% en tasa interanual, pero nos tenemos que fijar que sí, los salarios suben, pero es que los alimentos suben un 12%, hemos tenido subiendo el precio de la energía al 30%, los costes empresariales están al 40%, entonces, bueno, yo cuando intento cuadrar, no sé si es que me estoy alejando mucho de los teóricos del equilibrio general de la economía y me estoy yendo más hacia los austriacos, que me está pasando últimamente, pero es que no sé si están funcionando los modelos a aplicar. Quiero decir, bueno, reflexionemos sobre lo que observamos. Y yo lo que observo es que la gente, pues ahora mismo el ahorro, hemos desahorrado tanto que ya estamos llegando a un cierto tope. No sabemos definir bien ese concepto que a mí me parece dificilísimo y que tanto he estudiado, que es la clase media, ¿no? Es decir, ¿qué es la clase media? La clase media en España antes se podía permitir adquirir una vivienda a una media de 25 años. Ahora mismo un joven de 25 años no se puede plantear ni siquiera pagar la parte proporcional de los impuestos de la compra de una vivienda. Entonces, bueno, yo creo que al final ese concepto de renta disponible, que no es más que el resultado de restarle los impuestos y sumar las transferencias, es decir, que hay un papel del sector público importante en la redistribución, pues no está funcionando.
Esta es la parte quizás que yo entiendo. Es decir, cuando el gobierno hace gala de que nos ha ido bien, hay cosas que son evidentemente son datos y están ahí, evidentemente la economía crece, es verdad que la inflación se ha reconducido, se habla incluso de que este mes de junio puede estar en torno al 2% el tema de la inflación, sigue habiendo empleo, es decir, los restaurantes están llenos, tú sales a cenar, bueno, esto es Madrid también, Madrid es un claro. Poco isla, ¿vale? Pero bien, pero no, lo digo porque quizá lo que no percibe el gobierno cuando dicen, ¿por qué si la economía va bien a nosotros no nos va bien? ¿No? Como, es decir, a lo mejor es que efectivamente la macroeconomía o esos datos van bien, pero ese empobrecimiento de la clase media ha sido brutal en estos últimos años, hasta el punto de que hemos dejado de pagar hipotecas por las casas y ahora pagamos la hipoteca de la deuda que está dejando el gobierno en términos de deuda pública y que tenemos que seguir pagando y financiando los pobres mortales de la clase media.
Es que,
¿no?
Federico, la inflación es un cáncer de la economía. Y cuando uno entra en el supermercado y ve que lo que antes le costaba un carrito de la compra, le costaba 20 euros, 25 euros, ahora le cuesta 40.
Y no baja.
Y además hay cosas. Esto ya yo veía un ejemplo, ¿no? Dice las aceitunas, pues han pasado de 0,90 a 2,5. Entonces, claro, es que la gente dice, pues no tomo aceitunas. Pero es que eso pasa con muchas cosas. Entonces,
perdona, las picotas, o sea, hacer
lo
de
la fruta es un bien de
los tomates, claro. O sea,
sí, absoluto.
Cuando uno, yo eso siempre pasaba con la prima de riesgo, cuando uno habla de los precios de supermercados que están altos.
Sí, sí.
Pues, antes no era tema de conversación el precio de supermercado y ahora es tema de conversación. Y luego es verdad que también cuando estás tú viendo al gobierno y ves, por ejemplo, esto que pasó hace poco con las fresas de Huelva, ¿no? Que dices, hombre, una cosa tan importante para España, las fresas, Huelva, y el gobierno se pone del lado de los que atacan las fresas de Huelva. Luego ves Tesla, se reúne el dueño de Tesla con el primer ministro italiano, la primera ministra italiana, y con el presidente de Francia, y no se reúne con España y pretendemos tener una fábrica en Valencia. Bueno, vas viendo todas estas cosas y lo último, ¿no? Hoy salía noticia, ¿no? Que el golpe a las renovables, ¿no? Pues también inversiones renovables. Entonces, vas viendo esas noticias que van sueltas y te das cuenta que hay algo que no funciona. Aunque algunas cifras están bien, luego la expectativa de mejoría no viene por ningún lado. O sea, no tenemos noticias buenas. Y eso es un poco la losa que tiene encima el gobierno actual, es porque no es capaz de dar noticias positivas que hagan que las expectativas sean positivas, que haga que la gente tome decisiones de inversión, de avance, etcétera. Entonces, Eso es lo que se nota en una, y luego es verdad, tú lo has comentado tú, el tema de manipular las estadísticas de desempleo, maquillando los datos reales sobre los empleados que no tienen empleo ni cobran paro, y que estés desde el mes de enero o febrero diciendo, dame esos datos, no te los dan, no. Es lo que hace que, bueno, a los economistas nos pasa siempre, pero a los que no también, que ahí ve gato encerrado. Es decir, al final dice, pues en la tele dicen que todo va bien, pero yo veo que a mí no me llega. Y luego los famosos trabajadores que no llegan a final de mes es lo más duro, ¿no? O sea,
sí, bueno, pero es que si es que uno analiza las estadísticas, no de este año porque todavía no están, pero del año pasado, del riesgo de exclusión y pobreza.
Eso es.
Y continúan constantes, no desde hoy, desde hace 10 años.
¿Os dais cuenta que ya no habla el gobierno del índice Gini?
¿Recordáis
que hace unos años el índice Gini era como el mantra que todos tenían que analizar?
No le están saliendo las cosas bien.
Así es.
Con el índice de Gini, ni con el índice de Palma, ni con el... yo es que ya en este sentido desisto. Lo que trato es de analizar qué está pasando. Y también me fijo, ¿no?, que hay un concepto que es el deflactor.
Eso
cuando
es.
Uno deflacta el PIB, es decir, y no tiene... Claro, es que no estamos creciendo tanto como decís. Es decir, el deflactor del PIB, que no es más que el nominal partido el real y se multiplica por 100, es decir, se está descontando únicamente el efecto de la inflación, pues bueno, lo que nos dice es que no estamos creciendo tanto como nos creemos. Y ya está. Y esto es lo que luego se observa cuando uno toma la renta per cápita. Y esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de finanzas públicas. La renta per cápita. Todo el mundo habla aquí de la presión fiscal, que estamos batiendo máximos.
Y en recaudación también, ¿eh? O sea, hemos pasado de tener una alta presión fiscal, que antes la teníamos, a tener una recaudación brutal.
Sí,
entonces, claro, cuando el gobierno, que yo creo que es un error del gobierno, pero cuando saca pecho diciendo todo lo que está recaudando, se olvida que lo está recaudando de nosotros, de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores y de los particulares. Entonces, al final, claro, ese dinero extra que el gobierno está sacando, en parte por no haber deflactado y eso lo vamos a ver en la renta,
sí, el IRPF
uh-huh. y en el IVA, es decir, que claro, al final tú pagas, el gobierno, como cobra un porcentaje de todo lo que gastas, cuanto más cuestan las cosas, más dinero recauda el gobierno. Pues en eso estamos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ellos al final lo que creen es que esto es una partida en la cual solo existen formas de ingresar vía impuestos y formas de gastar vía despilfarro. Entonces desequilibran las cuentas públicas porque, entre otras cosas, pues bueno, yo creo que no tienen claro el concepto de para qué sirve cada tipo de impuesto. Es decir, el IRPF sí tiene un efecto redistributivo porque tiene un efecto progresivo en su recaudación. Pero el IVA no. El IVA es otro tipo de impuesto, es un impuesto indirecto, no se puede utilizar para redistribuir la renta. Es para otras cosas, para eliminación de externalidades, por ejemplo, o riesgos que generan pues ciertos sectores económicos. Como esto no lo tenemos claro y ya lo llevamos viendo mucho tiempo, pues esto hace que el gobierno tome decisiones que no... Vamos,
y luego estamos tomando, desde mi punto de vista, unas decisiones muy equivocadas con respecto a lo que es la atracción de la inversión extranjera. Ahora mismo tendríamos una oportunidad de oro para atraer inversores y capital de Latinoamérica, dada, digamos, la situación de muchos países de Latinoamérica en los últimos años, que ha habido cambios de gobierno. Bueno, pues en lugar de hacer una alfombra roja para que esa inversión, para que esos particulares y esas empresas inviertan en nuestro país, pues nos vamos inventando impuestos a la riqueza, a no sé qué, a no sé cuántos, que lo que hacen es que esa persona de Latinoamérica que va a venir a España, pues acaba yendo a Portugal o se va a Irlanda. Es decir, no estamos hablando de los famosos paraísos fiscales, porque claro, ahora ya va a parecer, teniendo nuestro infierno fiscal, va a parecer que Portugal es un paraíso fiscal, pero esto no es así. Entonces, es muy importante que en una situación como esta, con unas oportunidades como las que hay para poder atraer capital de Latinoamérica, el gobierno fuera menos agresivo en esa forma de recaudar sobre el patrimonio, porque al final, me decía un amigo mío, el 0% de 1.000 es cero.
Sí, sí.
Uh-huh. Y sin embargo, un 1% de 1.000 es dinero. Entonces, en lugar de que haya mucha gente, en lugar de que haya, perdona, poca gente pagando mucho, es mejor que haya mucha gente pagando menos.
Sí, 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 vamos, es que está claro, y es que la fórmula no es algo que vayamos a inventar nosotros. Es decir, tú no puedes pretender vender un país, como está haciendo el gobierno actualmente, un país en el cual no hay seguridad jurídica, se insulta al empresario y quieras atraer inversión extranjera. Así no se atrae la inversión extranjera. La inversión extranjera tienes que tener primero un panorama en términos fiscales, pues bueno, pues no te voy a decir demasiado benevolente, pero un poquito mejor del que tenemos. Sí, hoy hablaba con una compañera extranjera que se tiene que dar dar de alta autónoma. Y le explicaba, digo, pues mira, como es tu primera vez, vas a pagar el primer año 70 euros, el segundo 90 más o menos, porque ahora ha cambiado y los tramos cambia la cuota que tienes que pagar. Digo, y a partir de ese momento, pues tendrás que pagar más de 300 euros de forma obligatoria. Y me decía, pero ¿y si no trabajo? Digo, los pagas igual. Entonces, claro, no sé qué tipo de inversiones quieres atraer a un país en el cual, repito, el concepto de presión fiscal, que no me gusta tanto como esfuerzo, que va en función de la renta per cápita, bueno, pues donde la presión fiscal es alta para este país, porque es que en términos de presión fiscal tampoco nos podemos comparar con otros países. Y digo esto porque nosotros no somos tan sensibles al pago de impuestos, más o menos sensibles, yo lo llamo la elasticidad al pago de impuestos, ¿no? La sensibilidad que uno tiene a pagar impuestos no es la misma en España que la que tienen en Francia, que la que tienen en Suecia. Entonces, hasta que estos conceptos no se tengan claros, pues seguiremos pecando de ser un país complicado en términos de inversión.
Bueno, José Luis tenía ganas de hablar del decálogo de Feijóo sobre del PP sobre economía.
Sí, porque yo creo que está bien enfocado, ¿no? Primero, el marco, ¿no? Porque es importante, además del contenido, el marco. Yo estuve, coincidí con él en South Summit hace una semana, y lo primero que hizo fue decirle a los empresarios, había más de 1,000 en la sala donde nos reunimos, les dijo que él nunca jamás les iba a insultar, que para él los empresarios eran importantes. Y esto es como una buena regla de juego. Es decir, al final, yo siempre digo, la administración tiene que hablar de los empresarios, tiene que hablar bien de los empresarios, y los empresarios tienen que hablar bien de la administración, porque se necesitan para poder tener éxito en sus determinados trabajos. Feijóo ha hablado de un gobierno más reducido, con menos presión de los tipos del IRPF, con una deflactación de tipos incluido para rentas medias y bajas. Ha hablado también de una reforma de las pensiones basada en el análisis de la AIREF y del Banco de España. Y además avanza que esta revisión de las pensiones se haría en el 2025, mucho antes de lo que el ministro actual ha diseñado. Habla de una auditoría externa de cuentas públicas, especialmente la deuda pública, para saber exactamente qué deuda tenemos y en qué se está gastando. Y habla de una cosa para mí muy importante, que es la rebaja de las cotizaciones sociales. Y luego hay un bloque que es trabajar con los presidentes autonómicos, mediante diálogo, tres aspectos. Los fondos europeos, que han estado totalmente monopolizados por el gobierno central sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas. La política del agua. La política del agua es muy importante en un país seco como es España. Y la financiación autonómica. Yo creo que este decálogo, que incluye más cosas, pero yo me he basado en las del ámbito económico, es una buena noticia para, bueno, para las empresas y desde luego para los economistas.
Bueno, completamente de acuerdo con algunos de los puntos. El otro día escuchaba a Feijóo decir algo que yo minutos antes había comentado, me parece que era con Santiago y Juan Carlos, fuera de micro, que era que bueno, va a unificar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es que ¿en qué momento se decide tomar esta decisión?
Podemos.
Sí, sí, pero que es que para mí es una de las peores decisiones que se han tomado. Es decir, pues, bueno, pues va a reducir ministerios, quiere claridad en las cuentas públicas. Bueno, pues es que son cosas que es que la pena es que habiendo existido se haya destruido en cuatro años algo que bueno que garantizaba la transparencia de esas cuentas públicas, sobre todo con los fondos europeos, que es que ya, bueno, el Banco de España ya hoy ha sido claro.
Llevamos seis años, has dicho cuatro años, pero llevamos seis años.
Bueno, seis años, pero yo, a mí se me ha hecho más corto, a lo mejor, José Luis. Pero vamos, que es terrible y pensar, pues bueno, pues eso, que los fondos no están llegando a la PYME, están eso quedándose es. En las grandes empresas y en las administraciones públicas, sobre porque todo. Recordemos que yo pertenezco a un organismo que se beneficia de los fondos europeos y no sé hasta qué punto eso tiene un impacto en la economía real de forma directa. Bueno, cheques bebé, cheques bebé, es el kit digital, ¿no? Sí. Que no sabemos muy bien para qué se está utilizando. Hay empresas que lo están utilizando para hacerse una página web y hay otras empresas en las que el dueño se está comprando una tablet. Bueno, pues este tipo de cosas que yo no sé cuál es el impacto real que tienen en la economía.
El Banco de España llamó la atención en ese informe que ha hecho público esta mañana que tiene mucho más sentido a medio y largo plazo que fueran las pymes las beneficiadas de esos fondos europeos, puesto que ayudas a construir un tejido más amplio. A corto plazo puede tener más impacto que grandes empresas multinacionales se hagan con el control de los fondos europeos, pero sin duda, en la medida en que son más pymes las que se benefician de esos fondos, pues podemos crear un tejido más amplio. Yo espero que y deseo que las empresas grandes multinacionales al final también utilicen a las pymes para poder realizar esos trabajos, esas inversiones que conllevan los fondos europeos. La principal llamada de atención que ha hecho el Banco de España es que, claro, como son fondos, los famosos fondos que yo llamo fondos trampa, ¿no? Que la Unión Europea a ti te da 50 si tú pones otros 50. Pero claro, una pyme no tiene el músculo financiero para poner esos 50 complementarios. Claro. Y ya no te digo, si encima tienes que tener un aval, tienes que pagar intereses de un aval durante 2-3 años hasta que cobras, que es lo que está pasando con el kit digital, pues claro, no hay pyme que aguante esa tensión. Es decir, cuando la administración paga tarde, cuando la administración pone mucha burocracia, cuando la administración está pidiendo que una pyme ponga una parte de sus fondos, lo que está haciendo realmente es decirle a la pyme, estos fondos no son para ti.
Bueno, pero es que el efecto disuasorio de este tipo de medidas desde el punto de vista burocrático es algo que es tangible. Yo el otro día me pedí ayuda a una amiga que quiere poner una empresa en mi pueblo. Y me decía, Fernando, es que me hacen rellenar muchos papeles y tengo que elaborar un informe. Y claro, he pedido a un asesor que me haga el informe y me cobra tanto. Y claro, ¿qué le tengo que decir yo? ¿Me voy a sentar con ella a realizar el informe? Un informe, bueno, pues es que yo no sé hasta qué punto necesitas un informe para invertir una cantidad determinada en un pueblo de 7.000 habitantes. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues bueno, pues este tipo de trabas que son disuasorias y son para que al final ese dinero quede en partidas que se destinen para lo que ellos quieran, pues bueno, y con un INRI que tenemos en este caso, que es, bueno, cuando tú estás inyectando dinero al sistema, los efectos que pueda estar provocando la subida de los tipos en el control de la inflación probablemente no tengan el efecto que tú esperas. Es decir, estás poniendo dinero en circulación y lo estás poniendo en manos de aquellos que pueden beneficiarse del dinero. Es decir, va a haber una parte que se beneficie, que son los primeros que lo cojan, y una parte a los que les perjudique, que son al final los ciudadanos que trabajan y pues las clases menos favorecidas.
Efectivamente, porque al final estas una de las cuestiones fundamentales, es decir, aquí se ha trabajado, se ha presumido también de la llegada de esos fondos europeos y luego la realidad es que esos fondos...
Sí, ha sido un bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Sí. Ha sido un, bueno, pues mira, nos vienen a rescatar, bueno, con esto, ya no te quiero decir la famosa deuda que en la cual estamos muy orgullosos, ¿no?, de gastar 80.000, 90.000 millones de euros más, bueno, pero es que los vas a gastar y los tienes que devolver. Y es que eso le tienes que añadir, a la no tan pequeña cantidad de endeudamiento que tú tienes sobre tu Producto Interior Bruto. Tú necesitas estar trabajando un año y el 20% del siguiente sin gastar para pagar el dinero que debes, ¿no? En términos más de economía doméstica. Y bueno, pues
ya... Ha sobrado soberbia, porque si el gobierno de España hubiera co-gobernado con las comunidades autónomas y con los grandes ayuntamientos y medianos ayuntamientos, esta asignación brutal de fondos europeos, se podía haber hecho muchísimas más cosas y mucho más rápido. Una de los errores que se ha cometido con los fondos europeos es que el ritmo de ejecución es tan lento que no es realmente un dinamizador de la economía. Es decir, porque tú, si haces un shock rápido de estos fondos, sí que de alguna forma puedes poner en marcha muchos proyectos. De esta forma, la burocracia está ahogando esas iniciativas. Y algunos de los fondos, al final, se están gastando en campañas publicitarias, en fin.
Sí, incluso en pagar ya los intereses de aquello por lo que te has tenido que endeudar para invertir en aquello por lo que te iban a dar los fondos. Parece un trabalenguas, pero es que es así. Entonces, es que, bueno, pues sí, lo que vamos es a tirar el dinero, pues yo lo siento, pero es que me encuentro con ejemplos en la calle, ya no es que esté hablando de cosas ajenas a mi entorno.
¿Sabéis cuál es la carrera que tiene la mayor tasa de paro? Bueno, si tú estudias una carrera, ¿cuál creéis que sería la que tendréis una mayor tasa de paro?
Filología hispánica.
Bueno, va por ahí.
Filosofía.
Arte y humanidades.
Ajá.
13,6% de paro. ¿Sabéis cuál es la de menos?
Teleco, ingeniería de telecomunicaciones.
Informática, sí.
Informática, sí.
2,3.
Claro, bueno, pero por ahí vienen los tiros.
Si eres programador Python, 0.
Sí, claro.
Sí, bueno, por supuesto. Pero bueno, para haceros una idea, es un informe de Randstad que está bastante bien, ¿no? Es por saber qué debes de estudiar y qué no.
Sí.
Pero arte y humanidades, educación, ciencias.
Sí, sí.
10,5 de tasa de paro, ¿eh? No está mal.
Sí, sí, sí.
Ciencias sociales, los periodistas, fatal, 8,9 de tasa de paro.
Sí. ¿Y ADE? ¿Qué tiene ADE?
Ya baja al 8. O sea, no negocios, administración, derecho. Curiosamente, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, todo eso tiene un 5,8 de tasa de paro.
Yo
ya va bajando.
Siempre les digo a mis alumnos que hay cuatro cosas que no pueden dejar pasar el hecho de aprenderlas, que es a programar,
sí,
matemáticas, algo de derecho e inglés. Con eso, la tasa de paro, yo te aseguro que se reduce al 3 o al 2%. Y luego, obviamente, estar dispuesto a viajar y a encontrar trabajo allí donde...
Y algo de inteligencia artificial ya también.
Sí, bueno, van de la mano la programación y la inteligencia artificial.
La salud, los servicios sociales, también un 4,1%. La ingeniería, la industria, la construcción, también un 4,1%.
¿Tienes datos de FP o no? Porque yo
no,
creo...
No. Son datos... Bueno, no sé si en el... No los tengo yo aquí. No sé si en el informe de Rasta también da datos de FP, pero no los tengo yo aquí. Eso era por carreras universitarias, ¿vale? O por tipo de carreras universitarias. Pero bueno, en fin, ya saben ustedes que arte y humanidades es lo que más paro tiene. No es de recomendable, pero bueno, eso sí, cada uno estudie lo que le dé la gana. La formación profesional en España ahora tiene muchísima
demanda.
Muchísima demanda de empleo, efectivamente. Fernando Pinto, José Luis Moreno, muchas gracias a todos dos por acompañarnos este ratito.
Un verdadero placer.
Gracias a ti, buenas noches.